Entrevista Central.
Bueno, amigas y amigos, estamos en la Torre Antel, estamos hablando de IMARC 18, estamos hablando, como ustedes veían, justamente la organización está hablando de una serie de hechos muy importantes, herramientas para aplicar en las empresas, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de avances tecnológicos muy rápidos, muy veloces, y estamos con el presidente de Antel, Andrés Tolosa, el ingeniero Andrés Tolosa, a quien le damos los buenos días. Ingeniero, gracias por estar con nosotros.
Bueno, muy buenos días.
Gracias por recibirnos.
Por supuesto, es un gran gusto recibirlos por acá. Y bueno, a la orden, para poder conversar con ustedes.
Usted sabe que uno, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Porque antes hablábamos acerca de los teléfonos fijos, que siguen siendo fundamentales para el establecimiento de la fibra óptica, ¿no? Pero cada vez se habla menos por teléfono fijo. ¿Cómo lo están viviendo ustedes?
Por supuesto, el impacto en los ingresos de Antel es importante. Año a año va disminuyendo su peso en el total de los ingresos. En este año seguramente terminemos sobre el 17%, 16% de los ingresos totales de Antel. El mayor peso en los ingresos de Antel ahora es la telefonía móvil o en realidad ya las telecomunicaciones móviles, ¿no? Porque ya hay una buena parte también son datos móviles. Y después los datos...
No es solamente hablar,
no es lo primordial, exactamente, ya va tomando peso los datos móviles y los datos fijos que ocupan ya el 32% de los ingresos.
El 32% son los datos fijos.
Exactamente.
17% la telefonía fija.
Exactamente,
¿no? Correctamente dicho.
La otra parte es todo lo que es móvil. Si tomamos los ingresos por datos fijos y móviles, ya representan prácticamente el 50% de los ingresos de Antel. Y eso va a seguir creciendo. Esa es la medida que hay que empezar a tomar para ir viendo el peso de lo que son los datos, que en definitiva la tendencia es que los ingresos sean principalmente por datos, ¿no?
Por datos móviles.
Porque datos fijos y móviles.
Para llegar a la gente que no está empapada de la terminología, cuando hablamos de datos móviles, ¿no? ¿A qué nos referimos concretamente?
Y todo lo que es el acceso a internet a través de los celulares.
Ahí está.
A través de los distintos dispositivos celulares que uno utiliza, Y bueno, va creciendo su uso, las velocidades en los celulares han ido creciendo con la aparición de nuevas tecnologías, lo que es LTE, 4G, vendrá después la 5G, y eso va a seguir creciendo en su capacidad, en su velocidad. Hoy los teléfonos celulares ya son computadoras, más que teléfono,
son
cámaras de fotos.
La computadora en el bolsillo, ¿no?
Tiene la computadora en el bolsillo con una potencia fenomenal. Y bueno, la única limitación hoy para hacer más cosas son las pantallas. Pero bueno, también eso va en la portabilidad, en la usabilidad, ¿no?
Claro. ¿Y el futuro del Wi-Fi, cómo lo visora usted? Porque cada vez tenemos más Wi-Fi, acceso en varios puntos del país, claro. ¿No? Cada vez algo se va generalizando.
Sí, el tema de Wi-Fi es una parte de la conectividad de los propios teléfonos móviles con las redes.
Sí.
Y las computadoras también, pero sobre todo los teléfonos móviles. En definitiva, el Wi-Fi es una forma de acceder a los teléfonos móviles, que eso también va a ir cambiando porque las limitaciones técnicas del propio Wi-Fi va a ir evolucionando a otro nuevo modo de Wi-Fi. Tal vez la tecnología 5G ocupe todo y ya no sea necesario tener o Wi-Fi o 4G, digamos, sino que sea una única tecnología, ¿no?
¿Una única tecnología? ¿Eso que significa el Wi-Fi va a caer en desuso? O
no, que se transforma, que en los hogares, en lugar de tener una antena de Wi-Fi, tengamos una antena de 5G, tal vez.
¿Y
pero
eso?
Bueno, eso es evolución tecnológica. Todavía no sabemos exactamente por dónde va a ir, ¿no?
Cuando uno habla...
El pronóstico es muy difícil de...
Claro, cuando uno habla en términos educativos, una filosofía que se va imponiendo lentamente, que es discutible, por supuesto, ¿no? Es objeto de debate constante, es preparar a los jóvenes para el cambio constante, ¿no? Mentalidad de cambio constante. Preparar a los jóvenes, y no tan jóvenes, ¿no? Uno también lo tiene que hacer, obviamente, para trabajos que aún no fueron inventados. Yo me pregunto, ¿cómo es estar a la cabeza de Intel en este contexto en el cual usted me está diciendo algo que por ahí... le resulta muy familiar a usted, pero a mí me llama la atención. Yo tengo el concepto del Wi-Fi. Me costó claro. Entenderlo, ¿no?
Sí.
Me metí en el mundo del Wi-Fi y ahora me dice, no, miren que lo que viene es otra cosa.
Es otra cosa.
¿Cuándo vendrá? Me digo yo.
Claro, lo que pasa es que desde el punto de vista del usuario, cada vez es más transparente el uso,
sí.
¿No? O sea, no sé si recuerdan que que el Wi-Fi, uno tenía que conectarse al Wi-Fi en el celular. Bueno, ahora ya los teléfonos identifican rápidamente y cambian de una red celular a una red Wi-Fi sin problemas y sin que el usuario...
Una clave mediante uno puede acceder a todo.
Claro, entonces tienen mucho más usabilidad. Esa es la tendencia para que no tenga que ser un experto la persona que utilice la tecnología, ¿no? Esa es una tendencia también muy fuerte. Y bueno, y en Antel lo que tenemos es que como empresa siempre fue una empresa en la tecnología muy cambiante. O sea, sí. Desde que yo recuerdo mis inicios en la empresa con las centrales digitales, la eliminación de lo que era la telefonía fija por centrales electromecánicas, la fibra óptica, la aparición de la fibra óptica ya por los años 1984-85 para la conexión entre las centrales digitales. Y bueno, después un cambio permanente, la aparición de la telefonía celular, la aparición de internet, todos esos cambios que se fueron dando en pocos años, ¿no? Realmente. Y bueno, uno se adapta a eso y todos los trabajadores de Antel también de alguna forma se han ido adaptando a todos esos cambios y significa que hay que estar preparándose continuamente para estar al día en la tecnología, estar al día en las inversiones, porque significa continuar invirtiendo año a año, no sé, uno no puede dormirse porque puede quedar atrás. Por ejemplo, la inversión en fibra óptica que hicimos es fundamental para el futuro de la empresa, porque de lo contrario la evolución tecnológica iba a estar muy limitada y la empresa iba a tener problemas de salud en su futuro, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ingeniero, usted cuenta con un departamento especializado en atención a los cambios, a las nuevas tecnologías. Tiene gente que le avisa, mire que viene por acá esto, ¿no?
Sí, sin duda. Hay todo un departamento de desarrollo tecnológico y de marketing y de planificación estratégica que trabaja muy fuerte. Y está siempre en la empresa, ¿no? Ese departamento con jóvenes, muchos jóvenes profesionales, técnicos, que se va renovando además, es muy importante eso. También hemos siempre se ingresan estudiantes, jóvenes técnicos y profesionales, que son los que van impulsando estos cambios y van renovando, digamos, el empuje que necesita la empresa, ¿no?
Uh-huh. Ingeniero, y dígame, ¿y cuál es el reto inmediato para Antel, ¿no? En estos tiempos, desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Estábamos hablando del Wi-Fi, que me llamó la atención, porque uno piensa, bueno, modificaciones, cambios, uno tiene router en su casa, fue instalado, capaz que hay que modificarlo, cambiarlo, sustituirlo, no sé.
Sí, o tal vez la propia, nosotros como Antel, así como instalamos el router de fibra óptica en las casas y que también ya tiene Wi-Fi, tal vez en el futuro ese router tenga que tener otra tecnología y del punto de vista del cliente no requiera, digamos, mayores cambios. Pero bueno, eso se va a ir viendo con la evolución tecnológica y hay que seguir trabajando. El desafío, hay grandes desafíos. Uno de ellos es llegar al 100% de los hogares con fibra óptica. Sí. Es muy importante.
Estamos en un porcentaje de...
De nuestras conexiones, de las cuales hay unos 950.000, tenemos entre 670.000 conexiones con fibra óptica, o sea, nos está faltando unas 250.000, un poco más. Y hay que terminarlas y además hay que tratar de que aumente también más, que supere el millón de conexiones, que lo vamos a superar. Entonces ese es un desafío, se requieren inversiones importantes, pero pensamos que en un horizonte de acá a unos 5 años se va a terminar con la fibra óptica. Es un gran desafío porque permite que todos los hogares y todas las empresas estén al día, tengan la mejor conexión y toda esta evolución tecnológica que hablábamos del Wi-Fi, de 5G, pueda llegar a todos los hogares.
Ajá, sí.
Y a todos los rincones de
Uruguay. Una proyección de 5 años para el 100%.
Para llegar al 100%. Y el otro gran desafío es que Antel pueda tener sustentabilidad en los ingresos y en su rentabilidad, porque hay desafíos tecnológicos importantes. Por ejemplo, el WhatsApp o este tipo de aplicaciones que se llaman OTT, son un desafío porque apuntan a competir globalmente con los ingresos de Antel. Claro, las llamadas telefónicas de celulares hoy se pueden hacer en una aplicación de
pero
estas.
Pero nosotros estamos conectados con corresponsales en Rusia y salen por WhatsApp.
Exactamente.
Y en ocasiones la comunicación, que es algo que nos llama poderosamente la atención, en ocasiones la comunicación...
Y además con muy buena calidad.
A eso iba, la calidad de sonido es
en las llamadas internacionales, ¿no? Prácticamente es muy difícil que se use otra conectividad que no sea a través de datos.
Entonces, justamente, por ejemplo...
Y bueno, Bueno, y por eso yo decía al principio que los ingresos provienen de los datos, porque bueno, en algún lado el cliente paga, digamos, el consumo de datos, de infraestructura, se paga. Y porque además de esa manera es que se van a sostener las inversiones, ¿no? O sea, si no hay un ingreso para el que construye la infraestructura, difícilmente pueda existir la evolución de la infraestructura. Pero entonces el desafío para Antel es poder sostener sus ingresos con esos ingresos de datos, tanto móviles como fijos, ¿no?
Claro,
el acceso a Internet.
Claro, aparecen sistemas que no hay forma de cobrar.
Es lo que se llama seguro, over the top, o sea que funcionan sobre la infraestructura existente sin pagar un costo al operador, porque bueno, son aplicaciones sobre Internet. Los clientes tampoco pagan, de alguna forma indirectamente lo pagan, es lo que dicen los que hablan de estos temas, que el cliente paga con sus datos, ¿no? O sea, paga con la aceptando que esas empresas utilicen sus datos. Los datos personales para publicidad, para estadística, eso está muy en discusión en los últimos tiempos, sobre todo después de algunos acontecimientos.
Por supuesto, ¿no? Sí, todo el escándalo con Facebook, por ejemplo, ¿no? Pero es un dato de la realidad, el manejo de la información personal.
El cliente está pagando de alguna forma con eso.
No es gratis.
No hay cena gratis.
No es tan gratis. Le quería preguntar un poco a propósito de todo lo que tiene que ver con este tema que ya se habló de él hace... Estados Unidos, Donald Trump empezó a hablar acerca del tema de la neutralidad de la red, ¿no? Que uno decía, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la neutralidad de la red? Y de alguna forma, a grandes rasgos, y tomando términos más vulgares, es la democratización de los accesos, ¿no? De la red, o sea, todos tenemos accesos a la red de forma gratuita, o suponemos que es gratuita. Ahora, este cambio en los Estados Unidos genera en que aparecen otros operadores en la competencia, ¿no? Y se manejan otras velocidades. Entonces uno se pregunta, pero si en Estados Unidos aparecen Netflix, por ejemplo, que tiene tantos adeptos en nuestro país, y cambia las velocidades y cambian las tarifas, ¿cómo afecta eso a Uruguay? Si es que lo afecta en algo. ¿Usted qué opina como presidente de Antel?
Hay distintos aspectos sobre este tema, ¿no? Un aspecto es, legalmente en Uruguay, si bien no existe una ley especial de neutralidad sobre la regulación de la neutralidad de la red, lo que dicen los expertos jurídicos en el tema es que las leyes que ya tenemos sobre telecomunicaciones y sobre derechos en general no permiten lo que sería una discriminación. Hacen que no sea posible discriminación de los tráficos, que es lo que significa estos términos, de los distintos tráficos de acceso a Internet. ¿Qué significaría no ser neutral? Que uno pudiera darle acceso de mayor velocidad a un proveedor de Internet, a Netflix, por ejemplo, que a otro proveedor de Internet, otro proveedor de películas, por ejemplo. Uno pudiera discriminar. Bueno, eso en Uruguay primero no se hace. Antel, además, por ser una empresa pública del Estado, se ha respetado siempre eso, digamos, el acceso universal de Antel a todo el país, además, a todos los rincones del país, está también en la creación de la propia empresa, pero además no se utiliza esa discriminación. Ahora, después hay un aspecto comercial, y sobre todo en Estados Unidos, es una gran guerra comercial que está atrás de todo esto. Y por eso han habido un cambio hacia una posición, y ahora hay un cambio hacia la otra posición. Acá hay una gran guerra comercial entre grandes bloques de empresas, los operadores de telecomunicaciones de alguna forma en Estados Unidos y los nuevos operadores de Internet, las nuevas empresas de Internet, que además son las que han crecido más en el mundo en valor de bolsa, hoy son las principales en cuanto al valor de bolsa. Entonces, de alguna forma, en un momento se favoreció a los operadores de Internet, que no pagan, un poco lo que hablábamos, no pagan lo que es la inversión en infraestructura, sino que, digamos, utilizan otros medios para los ingresos. Y ahora, digamos, lo que la nueva reglamentación de alguna forma está tratando de equiparar o nivelar, equilibrar, digamos, hacia los operadores. O sea, es un gran juego de poder entre los distintos bloques de empresas, los grandes operadores de telecomunicaciones, AT&T, Verizon, etcétera, y los grandes empresas de Internet, los Google, los Facebook. Claro. Entonces hay una gran lucha comercial. En Uruguay, digamos, nosotros somos más espectadores que otra cosa en este tema. Y además lo que sí podemos afirmar es que en Uruguay no fuimos ni para un lado ni para el otro. O sea, nos mantuvimos en que es neutral nuestra red. Nuestra red no discrimina a favor de un operador o de otro, claro. De un proveedor o de otro.
Ajá, pero nos puede pasar que mañana, por ejemplo, aparezca un incremento de tarifas de algún servicio que uno toma del exterior, ¿no? Yo le ponía el ejemplo de Netflix,
sí.
¿No?
Que... No, en principio, en realidad lo que va a ocurrir en estos casos es que los operadores... le quieren cobrar a Netflix o quieren que si Netflix necesita acceder con mayor velocidad, bueno, le pague a los operadores un canon de alguna forma, ¿no? Uh-huh. En lugar de como hoy de repente no paga nada, sino que solamente los clientes le pagan a Netflix y no Netflix no paga otros costos, ¿no?
Ajá.
Es un tema, en principio yo no visualizo que tenga un impacto a cómo claro. usamos internet hoy en Uruguay, ¿no?
Ajá. Por ahora no se visualiza un impacto,
no
un incremento de tarifas o algo, por ahora no.
No, para nada.
Por
para
ahora
nada,
no.
Para nada.
Es ineludible hablar con usted a propósito de todo lo que tiene con el Antel Arena, ¿no? ¿Qué te está previsto? Porque uno se imaginaba Uruguay-Argentina, eliminatorias del Mundial de sí. Básquetbol en el Antel Arena, pero no se llega para esa fecha.
Creo que son en julio y sí, no
julio
estamos.
No.
Seguimos manteniendo que va a ser en segundo semestre.
Segundo
todavía
semestre.
No anunciamos la fecha y todavía vamos a esperar algunos meses más para poder tener la fecha exacta. Estamos trabajando, se está ya en los últimos momentos de la construcción, pero bueno, siempre estos momentos son los que hay terminaciones.
Tuvo un conflicto ahora.
Sí, algunos
se
días
resolvió,
ya
se
está resuelto,
atrás.
Ya está resuelto. Sí, son cosas comunes, digamos, de las obras.
Grandes atrasos no ha tenido la Antel Arena, ¿no? Más allá del tiempo.
No. Más allá de la propia suspensión del proyecto al inicio, hace tres años ya. Después arrancó la obra y es una obra importante, por eso lleva tanto tiempo de construcción. Pero ahora ya estamos en los últimos pasos de la obra y en el segundo semestre lo vamos a tener listo.
¿Y cómo lo está viendo usted? Porque es obvio, le voy a preguntar al presidente Antel qué opina de Antel Arena, no me va a decir, mire, no me gusta, ¿no? Pero se ha ido entusiasmando porque estamos hablando de algo muy importante, ¿no?
No, es un proyecto...
Usted suele ir, lo visita asiduamente.
Sí, es un proyecto que entusiasma cuando lo... impresiona la obra. Sí,
nosotros estuvimos antes de que estuviera techo.
Claro.
Estuvimos allí antes de que estuviera techo.
No, ahora
y
se nota el cambio
impresionante,
y
¿no?
impresiona. Y además, cuando esté terminado, van a ver la calidad de toda la construcción, las terminaciones, la tecnología. Va a tener mucha tecnología. Y va a ser un impacto para todo el Uruguay, ¿no?
Sí.
Y creo que para la región también, porque ni siquiera en Buenos Aires, en Argentina, hay una arena de este tamaño. Ahora sabemos que se está empezando a construir una arena de este tipo. Hay otros centros de espectáculos mucho más
claro,
importantes que lo que
Chile,
había en Uruguay,
sí,
pero...
Sí.
Pero del estilo de esto, tan completo como la Antel Arena, no hay. En Chile sí hay alguna de estas arenas, en Brasil algunas, pero tampoco hay tantas en Latinoamérica.
Sí.
Y bueno, y sobre todo que tenga esa polifuncionalidad para espectáculos, para culturales, para espectáculos deportivos y como centro de convenciones.
Claro.
O sea, la conjunción de todo eso es prácticamente única.
Ahora, ingeniero, desde el punto de vista netamente comercial, ¿cuáles son las mayores expectativas de ingresos económicos? Porque uno me imagina, no sé, me encantaría que me dijera que tiene previsto en la fecha inaugural, ¿no? Pues habla de la NBA, de un gigantesco recital, no sé si lo tienen definido o es un secreto de Estado.
Estamos trabajando con la justamente en función de la fecha de la terminación de la obra es donde estamos manejando las posibilidades de inauguración. Y van a ver la NBA, es difícil que salga de Estados Unidos a un espectáculo, recién está empezando a salir hacia afuera y a grandes países como a China, por ejemplo, ha ido a jugar algunos partidos, pero Todavía no tenemos la esperanza de que en el futuro...
No está cerrado esa posibilidad de que, venga un equipo de la NBA.
No, pero no inicialmente, ¿no?
No, pero... No es la prioridad.
En el futuro seguramente tenemos esperanza que ellos mismos, con la apertura que están haciendo, viajando al exterior, en algún momento lleguen. Pero sí, lo que sea deporte, básquetbol, con las selecciones uruguayas, esos van a estar presentes. Los grandes partidos de Uruguay, así como la última final.
Pero claro, por supuesto.
Creo que quedó chico el Palacio de Peñarol para lo que fue las últimas finales. Y después
Uno ya da por descartado que la Liga Uruguaya de Básquetbol se va a pasar a jugar en ante la arena, a las finales.
Sobre todo los partidos que llevan mayor público, porque tampoco, digamos, es un estadio para estar abriendo por poca cantidad de personas. O sea, en ese sentido los escenarios más chicos se van a mantener y... de barrio se van a mantener porque es pero sí las finales donde se requiere, digamos, mucho público.
Estamos hablando ahí, ¿no? Imagino una final de Liga Uruguaya de Básquetbol con mucho público,
claro,
¿no?
Los
estamos hablando de cuánta gente más o menos.
Y son 10.000 personas para un espectáculo deportivo, sí, sí.
Sí. Y yo le preguntaba entonces, porque son varias cosas que no se le ocurren.
Los ingresos,
¿no?,
principales van a ser de los espectáculos musicales, sobre todo, ¿no? Los artistas internacionales o artistas locales con mucha atracción que tenemos. Tenemos grupos importantes en Uruguay que llenan esos espacios, así que va a haber una agenda nutrida que va a comenzar, ni bien se inaugure, sobre fines de este año. Y el año que viene, sin duda, va a tener una agenda muy completa.
Claro, uno se imagina cómo tiene que ser la agenda de una inversión tan grande.
Tiene que estar muy bien planificada, con tiempo, porque es como la gente además programa la compra de entradas, sus viajes, desde todo el país e incluso desde la región, ¿no?
Exacto.
O sea, si uno tiene una agenda con varios meses de anticipación, se programa.
Por
además,
supuesto.
Los artistas necesitan también esa planificación.
Yo recuerdo cuando vino Paul McCartney fue la última vez.
Y deben ser como 6 meses de anticipación.
Menos. Y la cantidad de argentinos que llegaron,
exacto,
¿no? O sea, fue un número... Porque él no iba a Argentina, justamente.
Claro,
entonces venían,
claro,
venían aquí a Uruguay. Pero estamos hablando de principales ingresos, por ejemplo, los espectáculos musicales va a ser uno de los grandes ingresos.
Sí, y
allí es donde entra a correr toda la parte de servicio de Antel, porque me imagino en un partido de básquetbol, en los entretiempos, toda la oportunidad que hay de comunicación interna, eso también es un detalle.
Bueno, las telecomunicaciones ahí van a ser muy importantes, ¿no? Muy importantes. Y después en los espectáculos, lo que apostamos nosotros hacia el futuro, todavía no es algo que hoy se utilice demasiado, pero sin duda que nuestra visión hacia el futuro es que la difusión por internet de los espectáculos musicales va a ir teniendo fuerza. O sea, lo que sería la arena virtual, el espectáculo virtual, que es de no solamente los espectadores que estén presentes en el lugar, sino que desde todo el mundo se puede estar viendo un recital en el living de la casa de cada uno, pagando, digamos, muy poco, pero viéndolo remotamente. Hoy cada vez uno tiene posibilidad de tener en su hogar una pantalla, una gran pantalla, un equipo de audio muy importante, y
los
celulares también.
Uno vio las finales de la Liga Uruguaya, las podía ver por...
Exacto, todo eso va a ir creciendo y por eso le llamamos una usina generadora de contenido que va a ser ante la arena, ¿no?
Ajá.
Es muy importante.
En definitiva, ¿cuánto va a salir ante la arena?
La inversión, nosotros hace poco estuvimos en el Parlamento, informamos el monto, ya cerrando todo lo que ya hemos invertido, más lo que nos falta invertir, son 82 millones de dólares.
Ese es el total.
Es el monto de la inversión.
Salió 82 millones de dólares.
Exactamente.
Esa es la cifra se ha manejado. Entonces, ustedes están definiendo, entonces, ¿cómo va a ser la parte de inauguración? Eso todavía no está cerrado, ¿no?
A usted seguramente pronto lo vamos a tener.
Un recital importante.
Sí,
por ahí.
Y va a tener que ser algún recital importante, digamos, y no va a ser tampoco un recital y después que quede sin nada, digamos, va a tener que haber varios espectáculos que continúen, una cadena de espectáculos que hay que ir agendando, ¿no? O sea, justamente en función de la fecha va a haber disponibilidad de algunos espectáculos, otros que de repente podían haber venido pero no vienen porque bueno, la fecha tal vez no haya planificado con anticipación.
Recitales,
¿no?,
fundamentales en el Teatro Nacional en mayo, no julio, de frío todos, eso podría pasar a ser.
Y ahora, digamos, ese la arena va a tener un acondicionamiento térmico importante, no va a importar ni el clima exterior, ¿no? Ni frío ni calor, no va a haber problemas de ese tipo. Estacionamiento muy cómodo, todas esas facilidades van a ser.
Estamos hablando además de una obra que está enclavada en el centro geográfico de Montevideo, ¿no?
Y son 9 hectáreas de terreno, que además de la arena es un entorno importante de parque y justamente de estacionamientos, más parque para cuando no esté funcionando la arena, va a ser para la zona y para todo Montevideo un espacio de...
¿Cómo ve la zona, ingeniero? Porque, ahora tenemos en la inmediatez, empezamos a hablar y tenemos, está ACE, está el hospital...
El nuevo centro shopping.
El nuevo centro shopping que ha generado un cambio muy importante en toda el área, ¿no? Claro. Se habla de obras en la zona,
cambio del mercado modelo.
Exactamente,
mucho,
¿no?
Sí.
Se va al mercado modelo.
No, está cambiando mucho. Ya el Antel Arena ha impactado la zona y de hecho ha valorizado muchas propiedades en la zona, Yo creo que va a tener, solamente va a seguir creciendo y mejorando ese entorno.
Estamos hablando segunda mitad del semestre, julio no, agosto, septiembre, por allí quizás.
Sí, puede a partir de ahí,
Por esa zona. Bueno, estaremos a la espera entonces, porque eso ya llegó el momento, parece mentira cómo ha pasado el tiempo, y estamos a la espera de la definición.
Ahora tenemos todo el movimiento del Mundial, después del Mundial
¿usted se imagina un Antel Arena funcionando todos los días? Esa es un poco la idea, objetivo es muy grande,
ojalá
se puede transformar.
Ojalá, es difícil, digamos, después conseguir espectáculos para eso, pero seguramente nuestra apuesta es a tener una continuidad en el año importante. Sí. Eso es fundamental para el retorno de la inversión y además para todo, para lo que significa el Antel Arena para todo el Uruguay.
Y dígame, y cuando estamos hablando de contenidos, porque uno ahora agarra a ver a más y ve el básquetbol del fútbol y va a ver el Mundial.
Exacto.
¿Cuánto le salió? Porque estas son inversiones importantes también,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es una inversión importante, pero está circunscrita en lo que es el negocio de Antel, ¿no? Que hablamos hoy, los datos fijos significan prácticamente 300 millones de dólares por año para Antel. Y todo lo que son los contenidos y el sistema Vera, la plataforma Vera, lo que hace es dar valor a esos datos. Entonces, es parte de la inversión relacionada con esos ingresos, ese retorno de 300 millones de dólares, fidelización de clientes, es muy importante. Y bueno, nosotros venimos impulsando desde hace... de unos años ya, la plataforma Vera ha crecido muchísimo.
Sí.
En el 2014 transmitimos el primer mundial y ahora ya es el segundo mundial, con un crecimiento impactante. Ayer vi unos números de que está previsto que en el 2014 el 30% de los que observaron el mundial lo vieron a través de celulares. Ahora está previsto que el 70% se vea a través de...
A ver, vamos de vuelta, saltó de él.
Del 30 al 70%. Está previsto de que haya, a nivel mundial, haya una... 70% de las personas la vean a través de una pantalla de celular.
Es impactante. ¿A nivel global o a nivel...?
A nivel global, global.
No, es impactante. Sí, impactante. Es impresionante. En apenas 4 años.
Porque seguramente, es lo que decimos, no es que sea sustituto de lo que uno ve, el que está en un televisor, lo va a ver en televisor o no, sobre todo los partidos de Uruguay. Ahora, los otros partidos, estando en la calle, estando tal vez en el trabajo mismo... Y tiene uno tiene un celular a mano, todos tenemos un celular a mano.
Yo he visto básquetbol en la playa.
Uno empieza a utilizar mucho el celular de esa manera, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces va a tener un impacto importante.
Es un buen retorno.
Es un muy buen retorno para Antel.
Pero para que los oyentes sepan, ¿cuánto sale más o menos poder transmitir un mundial de fútbol para...?
Y bueno, son contratos que son confidenciales, monto, bien. Pero sí tiene un monto importante, estamos hablando de algunos cientos de miles de dólares,
pero que
superan
retorno,
el millón de dólares.
Supera,
sí,
pero
sí,
tiene retorno. Mire, le pongo una reversa importante en materia de tecnología, porque ¿sabe lo que nos preguntábamos con el equipo de Fuentes Confiables? ¿Qué ha sido de los teléfonos públicos? Es un detalle, porque son detalles que, claro, el cambio tecnológico es tan grande que uno de repente ¿para qué quiere el teléfono público?
Claro, con tantos celulares prácticamente.
Y entonces un día, digamos, de repente cambió la fisonomía de la ciudad. No sé si toda la gente se ha dado cuenta de eso, pero el teléfono público, con sus diferentes evoluciones, ya no está en las esquinas. No está en la mitad de la cuadra.
Un día veníamos... Los jóvenes no deben ni saber qué es.
No, digamos. claro. un día me acuerdo, le mostré el teléfono a mi hijo y dijo, va. Y cualquiera habla acá, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo funciona? Hablé de la tarjeta y no entendía nada, y del monedero.
Y bueno, llegamos a tener 12.000 teléfonos públicos y ahora estamos en no más de 2.000, digamos.
De 12.000 a 2.000.
12.000 a 2.000, y sobre todo hoy están en los lugares, aquellos lugares donde su uso es más importante, en los barrios con más problemas, además también para evitar el vandalismo se ponen.
Bueno, eran muy vandalizados, ¿no?
Eran muy vandalizados, muy vandalizados. Sí.
Encontrar un teléfono limpio, sin pegotes ni cosas rotas, era ya una hazaña al final, ¿no?
Pero bueno, la evolución ha hecho que los teléfonos celulares, los prepagos...
¿Qué hicieron con los teléfonos públicos?
Y se han utilizado mismo para repuestos, ¿no? Por las fallas y de alguna forma han ido decayendo en esa proporción y se han mantenido como repuesta.
Sí, hoy le preguntaba al principio de los proyectos que tiene Antel por delante, ¿no? Hemos hecho un abanico, recorrido un abanico muy importante. Yo recuerdo la imagen impactante de la unión por bajo el agua con...
El cable submarino.
El cable submarino, sí. ¿No?
A Estados Unidos directo, que ya está listo, está culminado, se están haciendo algunos ajustes técnicos.
Qué hora impactante esa, ¿no?
Sin duda.
Es tirar un cable, realmente tirar un cable, o sea, ¿no?
Sí, con barcos por todo el océano, desde acá hasta primero a Brasil y después a Estados Unidos.
¿Ha seguido la obra de cerca? Yo recuerdo cuando empezó la obra que conversamos sobre el tema, porque a uno le cuesta entender que es un barco que va tirando un cable, ¿no? O
sea, y es un proyecto que llevó entre proyecto y construcción 3-4 años, digamos, es importante, ¿no? Uh-huh. Y ahora nos posiciona Antel, a Uruguay además, con este cable, pero Antel como una empresa ya en el negocio internacional, pues vamos a vender capacidad a otras empresas que van a utilizar ese cable para, ya no para ir desde Uruguay a Estados Unidos, sino para venir acá al sur, sobre todo, más que Uruguay, Argentina, sobre todo, empresas internacionales que van a utilizar esa capacidad de Antel para llegar a Uruguay y Argentina.
Claro, justamente la venta de servicios, ¿no?
Venta de capacidad, internacional.
Y en el contexto regional, ¿cómo está posicionado Antel desde su punto de vista? Uruguay se ha caracterizado a lo largo de los años de alguna forma marcar ciertas vanguardias, ¿no? La venta de servicios, que por ejemplo, si usted me pudiera ejemplificar servicios a colocar en la región, ¿qué puede ser así?
Y no, son servicios de capacidad, de tráfico internacional a internet, y también los servicios de data center, en base al nuevo data center que tenemos en Pando, el data center Ingeniero Macera, que para nosotros también son servicios de nivel internacional. Ahora, en lo que son los servicios, los ingresos de Antel van a representar un porcentaje bajo, importante, pero bueno, todo va a ayudar, ¿no? O sea, ya no va a
haber... más que nada estratégico el tema.
Es estratégico, es para su propio uso, o sea, el cable submarino se justifica con el propio uso de Antel y del Uruguay, porque nos da el futuro, la evolución futura de la capacidad de acceso a Internet a Uruguay. Y bueno, y todo suma en los ingresos el poder vender a otras empresas. Y lo mismo el data center, ¿no? El data center también, principalmente son para Antel y para las empresas del Uruguay. Y después vamos a vender a empresas internacionales. Claro. Pero bueno, vamos a ir sumando. En el negocio internacional, Antel no tiene el tamaño, además como empresa y como país, no tenemos el tamaño para competir con grandes monstruos a nivel internacional. Pero bueno, de a poco vamos a ir teniendo una posición, nos respetan mucho por la calidad, sobre todo en nuestro servicio, por la seriedad del país y de nosotros como empresa también. Y eso ayuda a que confíen, ¿no? Por ejemplo, que la empresa Google haya confiado en hacer un proyecto junto a Antel de un cable submarino es un gran respaldo. Y de hecho, por ejemplo, el mantenimiento de ese cable, que tiene partes de Antel y partes de Google, va a ser realizado por técnicos de Antel. El tramo que va de Uruguay a Brasil va a ser realizado por técnicos de Antel. O sea que Google ha confiado en nuestros técnicos para realizar ese mantenimiento.
Usted sabe que nos preguntábamos también, y escucharlo hablar, yo me pongo a ver, yo tengo una colección de celulares obsoletos en mi casa, ¿no? y cargadores y ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Qué solución se le puede dar a la gente? Porque es un detalle que no es menor. O sea, van apareciendo...
Nosotros en algún momento hicimos una campaña de reciclaje y de que se trajeran los celulares. Pero hay inconvenientes después para disponer de esos de esos desechos electrónicos de alguna forma. Hay que cumplir determinadas normativas. Y entonces frenamos esas campañas porque justamente es mejor que esté distribuido en las casas a estar concentrado donde ese material concentrado, sobre todo las baterías y eso, tienen problemas para desecharlos, ¿no? Uh-huh. Generalmente hay que buscar exportarlos, hay países que los compran y los reciclan, digamos, hay empresas a nivel internacional, pero bueno, descubrimos que había ese tipo de limitaciones y no avanzamos demasiado, pero el camino es ese, hay que hacer un reciclaje. Y se transforman, hay industrias que fabrican, digamos, otros materiales en función de...
Porque hoy yo me pregunto qué hago con los celulares viejos que tengo y no sé dónde llevarlos.
Porque tirarlos a la basura... Cada uno tiene un museo en su casa hoy.
Sí, sí, sí. Pero por ahora no hay una solución concreta al respecto,
¿no? No tenemos.
¿Es un tema que se está trabajando en ellos?
Se está trabajando acá a nivel de Uruguay, internacional hay experiencia, pero no... Todavía creo que en el mundo
no hay una solución al tema de los desechos
electrónicos en general y de los desechos de baterías, que son unos...
¿Y usted cómo se lleva con la tecnología? Me imagino que muy bien, ¿no?
Sí, sí.
¿Anda muy conectado? ¿Cómo se arregla con su familia?
Sí, sí, todos muy conectados y, bueno, sobre todo los más jóvenes ya nacen conectados.
Entonces, sí, el cambio cultural es impresionante.
¿No? Es muy importante, sí, muy importante. Y bueno, y uno de a poco, además, como estoy en la tecnología, también experimento mucho con las cosas nuevas, ¿no? Ajá. Los últimos modelos de los celulares, estar viendo las características, porque además también me consultan mucho y uno tiene que saber y saber responder sobre esto, ¿no?
Bueno, ¿y qué se imagina? ¿Qué es lo que se viene así como...?
Y seguramente la tecnología nos va a hacer sorprender, porque si pensamos que hace 10 años el teléfono inteligente no existía como lo conocemos hoy, el primer iPhone nació y de alguna forma es lo que nació como el primer teléfono inteligente de los actuales, hace muy pocos, son 10 años. Bueno, tal vez dentro de 10 años hoy esté apareciendo algo que nosotros no sabemos que va a ser lo que cambie la tecnología. Claro. Muy difícil predecir, porque además los cambios son muy rápidos.
Sí.
Pero bueno, lo que es seguro que el acceso a Internet va a seguir creciendo en su velocidad, en su capacidad, van a aparecer aplicaciones cada vez más relacionadas con la previsión de la salud en los seres humanos, del Internet de las cosas.
Eso yo le quería preguntar por la
conectividad
de las cosas.
De las cosas, la conectividad de los autos, la conectividad de la iluminación en las calles, la conectividad de los sensores de todo tipo en los hogares. Eso va a ir aumentando sin duda y va a hacer nuestra vida, digamos, sobre todo más tener más ayudas. En los autos seguramente la visualización es que haya más ayuda en el manejo y más previsión contra accidentes o contra, digamos, errores humanos, ¿no?
Sí, ¿se imagina usted en un auto sin manejarlo adentro que lo lleve?
No, la verdad que no me imagino. Sí que el auto me esté dando mucha señalización y ayudas. Para que no me equivoque, ¿no?
Claro, claro. Hoy ya tenemos autos que nos dicen cómo estacionar. O sea, son datos impensables. Un oyente me escribe desde New Jersey y me pregunta cómo puede alcanzar estar en Veramás. ¿Hay lugar para un uruguayo en Estados Unidos?
Sí, Veramás se puede ver desde toda parte del mundo. Lo que sí que hay contenidos que por temas de derechos no se pueden ver. Por ejemplo, el Mundial en Veramás se ve solo para Uruguay. Bien. Porque los derechos en Estados Unidos, los derechos se venden por localización geográfica. En Estados Unidos, bueno, hay forma de verlos.
Pero por ahí un fútbol uruguayo, por ahí lo puede ver. Por ejemplo, no sé, un partido de básquet uruguayo.
Exacto,
un recital.
sí, no, por eso hay contenidos que se pueden ver. Y se accede, digamos, hay una aplicación para los celulares que se puede instalar de cualquier parte del mundo, que es la aplicación Veramás o la aplicación Vera TV, que es la grilla de canales donde está Veramás como un canal más. esa aplicación se instala en los celulares o a través de internet, simplemente veramás.com.uy.
Permítame que le pregunte al final, ya se nos pasamos de hora, internet de las cosas. Yo le preguntaba por allí, ¿cómo lo ve? ¿Es algo que indefectiblemente llega a nuestro país, se va a instalar, se puede acceder a él?
Exactamente, hoy ya se utiliza, digamos, pero masivamente es lo que los cambios que se van a dar, es la conexión masiva de dispositivos, utilizando las redes celulares sobre todo, y van a permitir que dispositivos, digamos, de todo tipo tengan su conexión a internet y de esa manera generar aplicaciones que, teniendo esos sensores o esa conectividad de los dispositivos, pueden establecer la utilización, la usabilidad, por ejemplo, la domótica en los hogares, o lo que hablamos de los autos, o la telemedicina, la prevención.
Claro, claro.
La prevención, que uno esté haciendo ejercicio y, bueno, esté de alguna forma un monitoreo remoto de una aplicación que le pueda detectar si hay un problema de salud y avisar o a una empresa de emergencias o directamente al médico y a la persona también de que tiene un problema, ¿no?
¿Cómo va a ser el sistema de la Antelarena para tener 10.000 personas, de las cuales no sé qué porcentaje iban a estar en conexión constante en un evento artístico, musical, deportivo?
Sí, y es un gran desafío porque los estadios, la concentración provoca problemas, claro, justamente los sistemas de comunicaciones. Pero en las arenas, como además tienen techo, permite que antenas en el techo puedan enfocarse mejor.
¿Cómo está ese techo? ¿Cuántas antenas hay ahí? Es algo muy grande, ¿no?
Es importante. Bueno, es un techo importante porque además tiene que sostener muchas cargas, ¿no? Tiene que sostener, por ejemplo, el tablero central, que pesa varias toneladas.
Claro.
Entonces tiene un diseño de estructural muy importante. Y sí, va a haber un sistema de comunicaciones de última generación. Igual que en las arenas de todas partes del mundo, que tienen muy buenas comunicaciones, porque va a ser clave la interactividad, sobre todo ahí en esos espectáculos.
Ingeniero, yo le quiero agradecer su amabilidad de recibirnos aquí y de, bueno, ponernos al día de una cantidad de cosas que son por demás importantes. ¿Se va al Mundial o se queda acá? ¿Lo mira por el celular? ¿Por dónde lo va a ver?
Sí, lo vamos a ver por distintos medios. Los partidos de Uruguay seguramente en los televisores grandes, lo más grande posible.
Lo más grande posible.
Para poder disfrutar y, bueno, ojalá nos vaya lo mejor que se pueda, digamos. Moderadamente optimista, pero como siempre no hay que tampoco tirar campanas al vuelo antes de que comience. Hay que ser moderado y disfrutar cuando vengan las buenas noticias, ¿no?
Ha sido un gusto y será hasta la próxima. Muchas
gracias.
Un
gusto de recibirlos por acá. Gracias.
Muchas gracias.